Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Adriana Tursi y con Enrique Dacal para hablar sobre La Fuerza del Agua, el espectáculo que se está presentando en el Teatro Pairó, allí en la calle San Martín 766, bueno, uno de los teatros, digamos, de mayor referencia en la historia del teatro independiente, en función que se realiza a las 5 de la tarde, los sábados a las 5 de la tarde, La Fuerza del Agua, un espectáculo que nos pareció realmente muy valioso. Así que estamos en comunicación con Adriana Tursi y Enrique Dacal. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Bien?
Bien, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muchas gracias.
Me alegro mucho. Y creo que también está en comunicación Enrique Dacal. ¿Cómo estás, Enrique?
Aquí estamos. ¿Qué tal, Jorge, Juan o Adriana? ¿Cómo están?
Me alegro. Me encantaría que nos cuentes un poquito, Adriana, sobre la dramaturgia de La Fuerza del Agua, porque tiene que ver con un policial, ¿no es cierto?, esta idea de un crimen y la investigación de un crimen, sí. Y también tiene que ver con la evocación de la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? Contanos un poquito de la propuesta dramatúrgica de La Fuerza del Agua.
Bueno, en realidad la obra está inspirada en un caso real que sucedió en Argentina, no en Buenos Aires, en Argentina en el año 73. Yo me encontré en el año 2015, en un viaje que hice a Florencia, con la persona, digamos, que había sufrido digamos, que había sido condenado a 14 años de prisión por un crimen que no había cometido. En ese momento yo tomo contacto con él me cuenta su historia, yo quedo bastante impactada. A partir de ahí seguí estando en contacto con él y teniendo, digamos, información sobre su historia. Me costaba un poco ver de qué modo yo podía trasladar esto que él me narraba al teatro. En el año 2017 yo empiezo a encontrar una manera de bajar esto, que este drama pudiera ser encarnado. Así que me vuelvo a contactar con él, le pido autorización para trabajar con su historia, porque además iba a necesitar, sí, ya, digamos, de encuentros periódicos con él. Y así empieza nuestro trabajo. Y cruzar este caso, digamos, con la figura de Leonardo da Vinci, con el código del agua de Leonardo, en realidad tuvo que ver un poco con estos encuentros que yo tuve con este hombre, porque él es un guía de arte, él trabaja como guía de arte en la ciudad de Florencia, y en ese momento en Florencia se estaba haciendo una muestra sobre el código del agua de Leonardo. Cuando él me lo comentó, yo asombró, porque me interesa la figura de Leonardo, porque me interesa su obra. Entonces yo empecé a interesarme ya, no solo por el caso, sino a preguntar, y digamos, sobre el código, y me empecé a dar cuenta que en verdad lo que Leonardo planteaba dialogaba muy bien con este caso, ¿no? Que dialogaba, que lo espejaba, que digamos que Leonardo bien podía ser la figura que nos condujera, ¿no?, a lo largo de este proceso, y así fue.
Qué bueno, hay un sistema metafórico en la obra que involucra a las relaciones entre el agua y la vida, ¿no? Entre el agua y los comportamientos humanos, entre el agua y la existencia, ¿no? Y cuando uno entra a la sala del Teatro Pairó, se encuentra con que aparece, digamos, está muy, muy presente, digamos, en escena la figura de Leonardo da Vinci. Me gustaría preguntarte, Enrique Dacal, por la dirección ahora, ¿no? En relación a, por ejemplo, a esas imágenes y esas máquinas reconstruidas, ¿no? De Leonardo da Vinci.
Bueno, sí, ahí hay un mérito importantísimo que es de Alejandro Mateo, que es el escenógrafo y vestuarista, es decir, teníamos que resolver en ese espacio del Pairó enorme, 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 maravillosamente enorme, una cuestión, digamos, de hacer presente toda esta historia de la relación con Leonardo y con el Código del Agua, y nos empezó a pintar esas imágenes de los palazzos venecianos o los palacios florentinos, digamos, enormes, y en el medio con obras de artes perdidas o con iluminaciones que vienen de vitrós lejanos. Y ahí, bueno, un día Alejandro se nos vino con los bocetos que marcaron el espacio, ¿no? Es decir, darnos el gusto de utilizar esos 14 metros de profundidad que tiene el escenario del Pairó.
Qué bárbaro, qué bárbaro, que además la apuesta los aprovecha, ¿no?
Maravilloso.
Y yo no sé si fue también Alejandro Mateo, este escenógrafo realmente increíble que tenemos, el que hizo las maquetas de las máquinas, de los inventos de Leonardo, ¿no?
Bueno, el pedido de las maquetas, es decir, ya no recuerdo si fue tanto de Alejandro o mío, pero hablamos alrededor de eso. La realización de eso fue Norma Rolandi, que es una realizadora importante también. Bellísimo, porque todo eso fue absolutamente motivador para el comportamiento de los actores en ese espacio, ¿no? Fue una de esas, uno de esos trabajos que uno agradece mucho en la memoria y en el tiempo, porque en realidad ese comportamiento fue fruto de un entendimiento que hubo inicialmente tanto con Silvina Musanti como con Daniel Alvaredo, que son la pareja protagónica y exclusiva, y entonces empezó a funcionar en el espacio, en la relación con los materiales, en la relación con los objetos. Fue muy, muy bello poder hacer este trabajo. Es más, la decisión de utilizar todo el espacio del Pairó ocurrió en el primer ensayo en el Pairó, después de haber estado ensayando mes y medio en otros lugares. Corrimos el forillo y dijimos, acá venimos desde adentro del camarín trabajando en personaje. Y fue
qué
así.
Bueno, qué bellísimo. Bueno. Me gustaría recordar que estamos hablando con Adriana Tursi y con Enrique Dacal sobre La Fuerza del Agua, el espectáculo que se está presentando los sábados a las 5 de la tarde en el Teatro Pairó. Y me gustaría, Adriana, preguntarte si esta persona en cuya historia te inspiraste vive actualmente, vos le mandaste la obra. Si va a venir a ver la puesta en escena, contanos un poquito, porque me imagino que es todo un tema ¿no? El hecho de que se inspire justamente en esta historia tan terrible.
Sí, bueno, sí, vive y sigue trabajando en Florencia, por supuesto, conoce la obra. Sabe, digamos, cómo está funcionando y está muy atento a cómo está funcionando el espectáculo en el Pairó. Digamos, la obra está inspirada en él. Después, bueno, por supuesto, claro, es una obra de ficción y el protagonista y Marcos, digamos, hay un punto de despegue, ¿no es cierto? Como en toda obra. Pero bueno, el hecho de que él venga ya es más complicado, es más complicado. Bueno, nosotros no perdemos las esperanzas con Enrique, con el equipo, de que en algún momento podamos tenerlo sentado en la platea viendo el trabajo. pero sí, sí, estamos en contacto.
Buenísimo, buenísimo. Yo le quiero dar, pasarle la posta a Juano Villapañe. Adelante, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Te escuchaba, Adriana, a propósito de tu experiencia en Italia en relación a lo que fue la obra y las relaciones que pudiste establecer justamente para llevar adelante este texto. Y una vez más, ¿no? La realidad y la ficción, ¿no? Y la dramaturgia justamente que permiten visibilizar la realidad y la posibilidad de que el teatro de alguna manera vuelva a preguntar, ¿no? Sobre algunos capítulos de nuestra historia que a veces aparecen como clausurados, ¿no? Y pensar que el protagonista sigue su crisis en los recuerdos de ese pasado, ¿no? Y este serio problema de manipular la verdad, ¿no? El hecho de lo que implica la mentira, ¿no? Y hoy esto encaja de alguna manera totalmente con lo que implica justamente la verdad y la posverdad, ¿no? ¿Cómo relacionás esto con tu propia obra, Adriana?
Sí, bueno, esto es algo, digamos, que está atravesado en la obra, que lo charlamos mucho con Enrique, además en todo el proceso previo a que comenzaran los ensayos. Y, digamos, a ver, que haya personas acusadas de haber cometido crímenes que no hicieron, injustos, que hayan cumplido condenas injustas, esto no es nuevo, esto no es nuevo y creo que hay, digamos, cantidad de historias escritas, ¿no? Y hemos visto películas y series sobre el tema. El eje, digamos, en esta obra está puesto en el costo humano, ¿no? En el costo humano. Aun cuando la justicia pueda expedirse y pueda aceptar su error, hay un costo humano que es de por vida. O sea, eso no tiene vuelta atrás, eso no tiene vuelta atrás. Y por otro lado, digamos, el tema de Leonardo, vuelvo a Leonardo, al código del agua, esto se dice en la obra, el código hoy es propiedad de Bill Gates, es el libro más caro pagado hasta el momento en la historia de la humanidad. A mí me sorprendió, yo dije, ¿por qué este hombre se hizo de este no? ¿Por qué? Porque es un excéntrico, porque colecciona, porque ¿qué hay, no? Y hablando con un amigo, digamos, ingeniero, además dramaturgo, José Gallo, que vive en Mar del Plata, con el cual tengo vínculo. Cuando empezó y apareció el tema de Leonardo, y yo se lo comenté, él me dijo, bueno, no, Adriana, no, 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 no es porque es un excéntrico, me dice. El agua es un fluido, la comunicación es un fluido, y seguramente se están valiendo de los estudios de Leonardo para estudiar el comportamiento de la comunicación y las redes sociales. O sea, bueno, no es un tema menor, ¿no? Entonces, como muchas veces somos arrastrados como una corriente, ¿no? Arrastrados a pensar, a enjuiciar, ¿no? A levantar juicios previos. Y lo que la obra intenta es poner ese juicio previo en paréntesis, que me parece que es lo que hace el teatro, ¿no? Pongamos los juicios previos en paréntesis, hagamos silencio por un rato y veamos. Y ¿no? La posibilidad de sumergirnos en este mundo, ¿no? En
A
este
mí
mundo
me,
que te
Adriana, me impactó mucho también cuando aparece, por ejemplo, la voz del hermano de este hombre, y lo que dice es que se instaló una duda, una sospecha, ¿no? Y que ya los mismos familiares, las personas más cercanas, empiezan a dudar de él, ¿no? Es realmente tremendo, tremendo. Yo quiero recordar que estamos hablando con Adriana Tursi y Enrique Dacal, estamos hablando sobre La Fuerza del Agua, este espectáculo que se está presentando en el Teatro Pairó. Y quería preguntarte, Enrique Dacal, venimos viendo enorme cantidad de espectáculos dirigidos por vos. Yo me acuerdo todo el ciclo de espectáculos de calle, en espacios abiertos del Teatro de la Libertad, ¿no? O incluso la versión ya en sala que hizo el Teatro de la Libertad de Mascaró, la gran novela de Haroldo Conti. Pero bueno, después hemos visto, no sé, Judith, El Chico de la Última Fila. Bueno, si se nos acaba el programa, si hago un listado de todas tus direcciones. Me gustaría preguntarte, Enrique, ¿qué te atrajo de la obra de Adriana como para, digamos, embarcarte en semejante trabajo de puesta en escena?
Mirá, hay un viejo amigo tuyo y un viejo maestro de todos nosotros, que era el Tato Pavlovsky, digamos, maestro por su actitud, y él decía: cuando yo leo un texto, si algo me rebota dentro de la calavera, me meto adentro, si no, no importa que lo haya escrito Shakespeare, no, digamos, así, en esa maravillosa brutalidad con la que él explicaba las cosas, ¿no? Y de repente este texto, con este texto pasó eso, es decir, rebotó en la calavera. El texto tenía un título pretérito que por distintas razones después cambió, que se llamaba simplemente La Sospecha. Y creo que es el leitmotiv de toda la situación, más que la condena, más que lo que pasa con este hombre hasta hoy día, porque la sospecha es la que empieza la destrucción probablemente de una vida irreparablemente. Y a mí me interesó muchísimo eso, y sobre todo al enterarme de que se trataba no solo de un caso real, sino de un caso actual, es decir, con una persona, con un protagonista verdadero, presente en la vida y en el mundo. Tuve la suerte de embocarme en una conspiración, digamos, no solo con la autora, sino con un elenco que en realidad solucionó esto por prepotencia de talento cuando empezamos a charlar sobre el cómo ponerla. Porque en realidad, sobre lo que trabajamos durante todo momento es en la conmoción que significa el cambio irreparable de vida que produce la sospecha. Así como el agua, con su fuerza de arrastre, siempre va a encontrar un camino. Lo sabemos desde lo prosaico, desde la gota de agua que atraviesa el techo del dormitorio a lo largo de los años porque encuentra un camino, o de los grandes movimientos del agua en la historia de la humanidad. Fue muy, muy bello trabajar con eso, muy bello. Y bueno, yo tengo que agradecer tu memoria, que vos hables de mi etapa callejera, hasta yo ya me he olvidado, me doy cuenta de los jovatos que vengo estando, digamos. Pero bueno, sí, fue muy interesante, aparte porque se inscribe dentro de lo que me pasa a interesar ya en estos años, no solo que me reboten la calavera, sino que me interesan esas cuestiones íntimas, esas cuestiones en donde uno sentado en la platea tiene un actor a 7-8 metros de distancia y de todas maneras insiste en tratar de ver hacia dónde direcciona su mirada. Esa sensibilidad me subyuga, me entusiasma y me hace seguir activo, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Le paso otra vez la posta a Juano. Dale, Juano.
Gracias, Jorge. No, yo insistiendo con tu dirección, Enrique, y atendiendo el tema de la obra, ¿no? Por supuesto, desarrollaste lo que sería el propio espacio escénico, el espacio escenográfico, pero para seguir insistiendo, uno piensa a partir de la idea de que el teatro tiene esa condición de un presente absoluto, ¿no? En este caso, la puesta en escena, considerando también el gran vértigo, uno piensa en el gran vértigo sobre el pasado del protagonista, ¿no? Como que hay un tiempo del pasado que se arraiga en la necesidad de una puesta en escena. ¿Vos eso cómo lo desarrollaste, lo pensaste, lo sentiste, Enrique?
Es una pregunta dificilísima para mí el poder explicarlo. Es decir, yo soy muy, muy, muy impulsivo por un lado, y por el otro lado me dejo guiar mucho por determinadas inflexiones que ocurren en mi relación con los actores. Cuando digo inflexiones, digo porque a veces es mucho más lo que mutuamente observamos con el otro en una conversación de trabajo que lo que conversamos o lo que podemos dejar claro en palabras. Yo tenía en mi cabeza, digamos, por supuesto, la historia del personaje. Y traté de evitar en todo momento de que ese personaje vivo, digamos, me molestara, entre comillas. Quiero decir, no rendirle pleitesía, no sentirme respetuoso, sino tratarlo como trataría, valga la expresión, como trataría a Hamlet, digamos, sabiendo de que es un personaje de ficción. Al poder trabajar de esa manera, al poder inventar y reinventar cuestiones alrededor de la historia, me sentí pleno, me sentí grato, más allá de los resultados que después evaluaría el público. Pudimos inventar un perro, por ejemplo, es decir, había un perro, a Diana Turci se le ocurre escribir que había un perro en escena, y dijimos, bueno, entonces mandemos ahí una clara señal de que esto es teatro y claro, hagamos un juego teatral alrededor del perro, y no lo cuento más, cuando lo vengan a ver lo verán. Y enganchado en esas situaciones pudimos ir transitando una historia real en términos de oratorio, una viejísima palabra, en términos de oratorio dramático, que es como me gusta llamar esta obra a mí.
Buenísimo, buenísimo. Y yo quería también preguntarle a Adriana Turci, por la aparición de otra figura histórica que se menciona en el espectáculo, que es la de Giordano Bruno. A mí me impactó que cuando salíamos con las y los espectadores de la función, yo escuché a varios espectadores muy impactados por la referencia a Giordano Bruno, ¿no? Me gustaría que comentes un poquito por qué incluiste, digamos, qué se dice de Giordano Bruno y por qué lo incluiste en la pieza.
La inclusión de Giordano Bruno tiene que ver con esta hipótesis, ¿no? De trabajo. Primero, digamos, dos cosas. Digamos, Giordano Bruno plantea, digamos, lo que nos planteaba es no estamos solos en el universo, y no solo no estamos solos, sino que estamos ligados por una red de correspondencias. Entonces, esa red de correspondencias a mí me permitía leer el planteo del código del agua con la vida de este hombre, ¿no? Hay una correspondencia, hay una ligazón, ¿no? Esto está, se vincula, podemos leerlo. Esto por un lado. Otra cosa que me sorprendió fue que coincidía, digamos, los 14 años de Giordano Bruno en prisión con los 14 años de mi protagonista. Y después esa frase enorme de Giordano Bruno acerca de dónde está la verdad.
Exacto, que está casi sobre el cierre, ¿no es cierto?, del espectáculo, digamos, hay un cruce ahí de referencias a Giordano Bruno y a Leonardo da Vinci, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo, pero yo quería preguntarles por la potencia que tiene escénicamente, dramáticamente, la estructura del policial, ¿no? Esta idea de un crimen y una investigación. No vamos a spoilear, ¿eh? No vamos a spoilear. Pero se cuenta una investigación en la obra, además de, digamos, de hacerse referencia a ese crimen que le causa los 14 años de manera injusta en la cárcel. Yo les quería preguntar qué les parece que tiene hoy como atractivo esta idea de el crimen y la investigación sobre el crimen, que sería como el secreto de la poética del policial.
Bueno, voy primero y después lo dejo a Enrique.
Dale.
Es difícil, es muy difícil. La verdad que para mí fue lo más complejo, lo más complejo. Yo sabía que tenía entre manos, ni bien me interesé, digamos, una historia policial, una estructura policial. Yo trabajé sobre policiales, investigué, nunca no lo hice para teatro, lo hice para televisión, escribí bastante, pero esto era otra cosa, muy distinta, muy distinta. Así que tenía mucho temor a cómo llevar adelante esa estructura en teatro y cómo esto podía funcionar. Para mí fue una incógnita hasta que esto estuvo en manos de Enrique. Le tenía, digamos, mucho respeto además, miedo o respeto, ¿no? Porque es complejo en el teatro. Sí.
Exacto, y al mismo tiempo yo noté a la gente muy enganchada, digamos, había un silencio entre las y los espectadores a la espera de tener más datos, porque el espectador se transforma en una suerte de investigador también, ¿no? Que va juntando los datos, incluso con la con cierta reticencia o negatividad de la pareja de este hombre a avanzar en la investigación, ¿no? No sé, Enrique, ¿cómo lo ves?
Sí, mirá, a ver, es fascinante, tiene una potencia extraordinaria. Hace un rato lo dijo Juan, ¿no? Es decir, estamos viviendo en una sociedad prácticamente, no lo dijo exactamente así, porque él habló de la verdad y de la, digamos, de lo policial, digamos, en la forma en que estamos viviendo como sociedad, inclusive.
Sí, sí.
Y entonces, en ese sentido, el tema de la investigación, perdón que se me mezcla con el tema de la apuesta, porque se mezcla con distintos homenajes a algunos lenguajes teatrales que seguramente vos, Jorge, por lo menos vas a poder recordar. Se mezcla con lenguajes teatrales como, por ejemplo, El diario de Adán y Eva.
Claro.
Se mezcla con Mi querido mentiroso.
Sí.
No sé si recordás o habrás visto
claro.
Alguna vez. El
sí.
Mito Bianco y Dale Desma.
Por supuesto, por supuesto.
Esta cosa de ir mandando al espectador, digamos, derrumbando definitivamente la cuarta pared y pasando la información de una investigación en la cual todos estamos implicados. Hay tantas analogías entre esa sospecha, entre esa injusticia, entre esos 14 años que tiene que comer esa persona, que... a través del lenguaje, casi un lenguaje investigativo de tarima, digamos, que tienen los actores al alternar su relación entre ellos y su relación con todo el público, claro. Que fue potentísimo y fascinante. Ese silencio que vos viste esa tarde en la sala nos acompaña desde la primera función. No
Qué
vuela
bueno.
Una mosca. Primero teníamos mucho miedo, creíamos que podían estar todos dormidos, pero no, estaban todos muy atentos.
Qué bueno, qué bueno. Tenemos que cerrar ya porque se nos termina el programa, pero me gustaría que recordemos días, horario, el lugar. No sé si, Adriana, ¿te animás a decirlo vos? Y por otro lado, ¿hasta cuándo van a estar?
Bueno, estamos todos los sábados en el Teatro Pairón. A las 5 de la tarde en Sarmiento, casi esquina Córdoba. Le dejo con, digamos, los protagonistas de esta historia son Daniel Alvaredo, Silvina Musanti, y bueno, esperamos seguir, en principio el público nos acompaña, así que bueno, esperamos seguir, y bueno, le dejo a Enrique para que complete a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan, digamos, fueron parte de este trabajo artístico.
Hay una escenografía y un vestuario de Alejandro Mateo, una asistencia de dirección de Bea Paz, una producción ejecutiva de Gabriel Cabrera, un asistente que es Tommy Alcántara, asistente de producción. Y una cosita más importante, es decir, hacemos función todos los sábados a las 17 hasta que podamos.
Muy bien.
Y tenemos una función especial el domingo 3 a las 4 de la tarde en el Pairón.
Buenísimo, buenísimo.
Lo vamos un domingo a las 16 horas.
Lo vamos a recordar a través de las redes, de la radio. Adriana Turci y Enrique Dacal, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Nacional, en El Tiempo y el Teatro. Un gran abrazo, felicitaciones por La Fuerza del Agua, que recomendamos fervientemente. Un abrazo, Juano Villafañe, y gracias a toda la audiencia. Y hasta el próximo sábado.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a Juano. Nos vemos.